7 y media de la tarde. Seguimos dibujando este 19 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El juzgado de violencia sobre la mujer de Gasteiz ha ordenado el ingreso en prisión provisional del hombre de 41 años que fue detenido por la Ertzaintza en la madrugada de ayer lunes después de que su expareja alertara de que había sido retenida en contra de su voluntad. Hoy se considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género, contra la libertad sexual, detención ilegal y maltrato. De la audiencia de Álava llega hoy también la sentencia condenatoria a dos varones acusados de quemar la cara a dos personas sin techo en Gasteiz en octubre de 2019. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 14 de febrero y hoy la audiencia concluye que cualquiera sabe que si prendes fuego en la cara y en la cabeza a una persona, puedes causarle la muerte. En consecuencia, condena a los dos hombres a 10 años de prisión por dos delitos de homicidio intentado con la atenuante de drogadicción y la agravante de abuso de superioridad. Económica, social y culturalmente, la diferencia entre el alumnado de la red concertada y la pública es considerable en la capital alavesa, más pronunciada que en el resto de Euskadi. Así lo revela un informe sobre la situación educativa. Luis Lizasuain, profesor de la UPV.
En toda España, el nivel económico medio de los estudiantes que se escolarizan en la red concertada es superior al de la pública. Eso vale para todo el País Vasco, pero en Vitoria-Gasteiz esa diferencia se incrementa un poquito. Tanto en cuarto de primaria como en segundo de la ESO, lo más alto, el nivel más alto, siempre es el de la concertada de Vitoria. El de la concertada de la comunidad autónoma, un poquito más abajo. Y el de la pública de Vitoria es el más bajo de todos.
En este informe también se reparan las competencias del alumnado de Gasteiz. Están al mismo nivel que en el resto de Euskadi en matemáticas, por ejemplo, pero el nivel en euskera es inferior, hasta 10 puntos inferior sobre la media de Euskadi. Ya sabemos quién será la pregonera de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, Ramiro González, diputado general de Álava.
Teresa Ibáñez ha sido un faro de luz en la escena cultural de Álava y más allá, demostrando un talento excepcional y una pasión por las artes que ha trascendido décadas.
De las felicitaciones del diputado general a las condolencias nos lleva el día. Ha fallecido el bodeguero de Rioja Alavesa, Fernando Remírez de Ganuza. Fue uno de los grandes renovadores del sector en los años 90. Siempre sacó pecho de su labor y de su tierra. Escúchenle en el año 2009.
Nosotros estamos en la mejor zona del mundo. Estamos en la Sierra Cantabria, Rioja Alavesa, Samaniego, el lugar ideal. Segundo, nosotros hacemos cosas diferentes que otros no hacen, como enfriar la uva, seleccionarla en bodega, cortar las puntas de los hombros.
En deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Baskonia se enfrenta esta tarde al Partizan en Belgrado.
A las 8:30, 8 en directo en la sintonía de Radio Vitoria, el Baskonia visita al Partizan. Una victoria le daría virtualmente la clasificación para el play-in. Además, en Jagoba Arrasate ha convocado a Solan, Guevara y Andoni Gorosabel del Deportivo Alavés y Martín Aguirre Gaviria para el choque de la Euskal Selección del próximo sábado frente a Uruguay. Y cerramos con ciclismo, Mikel Landa, segundo en la Vuelta a Cataluña.
Un adelanto también de Plaza Ara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, bautizada un día más como Dos Minutos de Filosofía con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Hoy hablamos de la capacidad humana para habituarse a las cosas. 7:34, tenemos 21 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Ha sido enviado a prisión el hombre de 41 años detenido por la Ertzaintza en la madrugada del lunes por agredir y secuestrar a su expareja en Gasteiz. Había sido puesto a disposición judicial hoy martes y el juzgado de violencia sobre la mujer de la capital alavesa ha acordado su ingreso en prisión provisional por estos hechos que podrían constituir delitos de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género, contra la libertad sexual, detención ilegal y maltrato. Precisamente este mediodía se ha realizado frente al Ayuntamiento de la capital alavesa una concentración silenciosa para condenar lo ocurrido bajo el lema Vitoria-Gasteiz contra las agresiones machistas. Son Maider Etxebarria, alcaldesa, y Miren Elgarresta, directora de Emakunde.
La semana pasada nos tuvimos que volver a reunir aquí, ¿verdad?, por circunstancias similares, y lo que es intolerable para mí es que todavía haya gente que niegue la violencia machista. En este caso ha vuelto a ocurrir, afortunadamente está bien la mujer. Bueno, desde el Ayuntamiento vamos a seguir activando todas las acciones posibles desde los diferentes departamentos para luchar, concienciar contra esta lacra que supone la violencia machista.
Eta errealitate gordin horretan dagoena da horren atzean eta machismoa, ¿es? Eta arazo hau benetan gure gizartean arazo estrukturala badela erakusten dituzte kaso guzti hauek, ez dira kasu isolatuak, baizik eta arazo estrukturala baizik.
A 10 años de prisión ha condenado la Audiencia de Álava a los dos hombres acusados de quemar la cara con un aerosol y un mechero a dos hombres sin techo. El tribunal considera a ambos autores de dos delitos de homicidio intentado con la atenuante de drogadicción y la agravante de abuso de superioridad. Se entiende acreditado que los dos procesados conocían que con su actuación ponían en peligro la vida de ambas víctimas. Amets Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. La Audiencia de Álava estima probado que los dos acusados se pusieron previamente de acuerdo para llevar a cabo este hecho. También sentencia que queda probado que en el momento de los hechos no estaban especialmente afectados por ninguna sustancia y que eran conscientes de lo que hacían. Los acusados se dirigieron a una plaza la primera de las víctimas, y mientras que uno de ellos lanzaba un spray de pintura a la víctima, el otro acusado acercó un mechero encendido, lo que produjo una llamarada en la cara y cabeza de la víctima. Después de ello, hicieron lo mismo con la segunda víctima. En este caso, la llamarada se produjo después de varios intentos fallidos por parte de los acusados. Las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y cuello, además de sufrir un edema de glotis que les podría haber causado la muerte. Los acusados pueden recurrir la sentencia de 10 años de prisión por dos delitos de intento de homicidio de la Audiencia de Álava en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
...21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco.
Me llamo Naroa y el día de las elecciones ya tengo 18 años... ¿Puedo votar el 21 de abril?
Sí, puedes votar si estás inscrita en el Censo Electoral de Residentes en Euskadi.
¿Dónde tengo que hacerlo y cómo?
Es fácil. Consulta la tarjeta censal que has recibido en tu casa o consulta la página web del Instituto Nacional de Estadística y el día de la votación acude a tu mesa electoral con el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Recuerda que tiene que ser el documento original. El horario de votación es de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Más información en el 012 y en la página web euskadi.eus. Gobierno Vasco.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Jakina.
Eta argiaren fakturan aurreztea.
Eta gasarenean.
Eta orain diru laguntzak dituzte.
Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa eta aurrezten lagun diezazula. Informazio gehiago zure bulegoan eta laboralkutxa.eu selbidean. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
Un informe sobre la situación educativa en Gasteiz revela grandes diferencias socioeconómicas y culturales entre la red concertada y la pública. La concertada concentra mayores niveles de riqueza social, económica y cultural frente a la pública, que acoge mayor diversidad. El problema de la segregación escolar sigue además patente. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, es una realidad. Un alumno de la concertada parte varias casillas por delante de un alumno de la pública.
el nivel económico medio de los estudiantes que se escolarizan en la red concertada es superior al de la pública. Los estudiantes de la red concertada son de un nivel socioeconómico y familiar más alto.
Es Luis Lizasoain, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y es profesor de la UPV, que no solo constata esta realidad, que es común en toda la comunidad autónoma, sino que apunta que esa diferencia es aún mayor en Vitoria.
Pero en Vitoria, Gasteiz, esa diferencia se incrementa un poquito. El nivel más alto siempre es el de la concertada de Vitoria y el de la pública de Vitoria es el más bajo de todos.
Y en este sentido apunta que hay un problema con la segregación en Gasteiz y es que en ocasiones la mayor diversidad de los centros públicos hace que la media baje, en especial en el modelo A, donde más personas migrantes hay.
No es muy general, no hay que ser alarmistas ni lanzar un mensaje negativo, porque no es así, pero es verdad que hay algunos colegios públicos con una tasa de muy segregados, porque son los centros que, donde se concentra muchísima población y muchísimos estudiantes de origen migrante, ¿no? Y estos tienen problemas, lógicamente, porque son de incorporación tardía al sistema educativo.
Este es uno de los motivos que explica que exista una diferencia en competencias entre los centros públicos y concertados, y es que en general el alumnado de los centros públicos parte con una mochila de dificultades lingüísticas, económicas y sociales.
La concertada sale por encima, en general, porque el nivel socioeconómico medio de la concertada es mayor que el de la pública, en general. Cuando, por un procedimiento estadístico, quitamos el efecto del nivel socioeconómico, pues se queda más o menos a la par.
Es una de las principales conclusiones de este informe sobre la situación educativa en Gasteiz, que además, explica Luis Lizasoain, rompe con un mito.
En la red pública, por término medio, ¿eh? En las aulas hay menos estudiantes por profe que en la red privada. Imagínate, el promedio de estudiantes por aula por profesor en la red concertada creo que es 18 y en la red pública a lo mejor es de 13.
El informe apunta también que en euskera, en Gasteiz, las calificaciones medias están 10 puntos por debajo del conjunto de Euskadi. En castellano, en cambio, sucede al contrario. Gasteiz está por encima de la media de la CAF.
Hoy conocemos además los detalles del preacuerdo firmado en Mercedes entre la dirección y los sindicatos ELA, LAB, Comisiones Obreras, ESK y Ekintza. Todos han sometido a asambleas este texto por el que se amplía la bolsa de flexibilidad en otros 15 días laborables, además de los actuales 18 recogidos por el convenio, susceptibles de ampliarse hasta en 60 horas adicionales. Cada una de estas jornadas suspendidas correría a partes iguales a cargo de la empresa y del trabajador, Nicolau.
En resumidas cuentas, el preacuerdo aumenta la flexibilidad recogida en el convenio colectivo. En este sentido, posibilita la cancelación adicional de otros 15 días laborables una vez se alcance el límite actual de 18 días. Este nuevo límite podría ampliarse durante el año 2024 en hasta 60 horas adicionales. El 50% de las jornadas suspendidas correría a cargo de la empresa y el otro 50% del trabajador que podrá optar entre el descuento del salario o de la bolsa. Un preacuerdo que el comité alcanzó el pasado viernes y que durante estos días los sindicatos están votando de forma individual. ESK, en asamblea, ya ha dado el visto bueno. También Comisiones Obreras, hoy mismo, con una postura muy favorable al acuerdo. Roberto Pastor, Comisiones Obreras.
Entendemos que no es una situación de crisis, que la empresa pues ha puesto de su parte para encontrar una solución que no nos llevara a ningún expediente de regulación de empleo y la postura de nuestras bases pues es muy favorable al acuerdo.
Y es que, explica Pastor, este acuerdo llega en una coyuntura en la que la falta de suministros y el lanzamiento del nuevo vehículo dificulta trabajar a pleno rendimiento. Entienden que no es una crisis. Al contrario, ya que este preacuerdo incluye 100 nuevos contratos indefinidos.
Hemos vendido un récord histórico de producción hace 2 meses y con las inversiones que se están dando en la planta, que son completamente históricas, estamos en una coyuntura como para afrontar los próximos meses y los próximos años de una manera mucho más reconfortante para la seguridad del empleo y de la propia fábrica y de sus proveedores.
Por su parte, UGT se muestra en contra del preacuerdo y apunta que la mejor medida es, a su parecer, la aplicación de un ERTE. Mañana realizará una asamblea para posicionarse definitivamente. El resto de sindicatos también están realizando lo propio estos días.
Y para desbloquear la parálisis de Gasteiz Antzokia, hoy se revela clave el convenio que deben firmar la Azárraga, el Cartea y el Ayuntamiento. La concejala María Nanclares ha llegado a afirmar que si se firma este documento, la apertura será inmediata, pero por el momento no hay consenso sobre el documento planteado por el consistorio.
Sí, aunque aún queda pendiente el equipamiento audiovisual de la zona escénica, que por su coste tendrá que salir a concurso, la responsable del servicio de euskera, Mariana Anclares, ha abierto la puerta a alquilar el material, de forma que solo quedaría pendiente la firma del convenio para 2024 que concretará la fórmula de gestión. Y en este sentido, apunta Mariana Anclares,
tiene ya las garantías legales de poder entrar. Y por lo tanto, podemos decir que si se firma ese convenio, ese edificio, se puede entrar en la firma del mismo. Pasa por Junta de Gobierno extraordinaria y urgente y nosotros damos las llaves para que se pueda entrar.
La pelota, afirma la responsable del servicio de euskera, está por lo tanto en el tejado de la Zarraga Cultura Elkartea, asociación que la semana pasada añadió algunas consideraciones al borrador del convenio. Consideraciones en las que piden garantías necesarias para su puesta en marcha. Iñaki Lazcano, Lazarraga Kultura Elkartea.
Gustora hartu genuen korrikaren lekukoa ordezkari zareten eskuetatik, baina euskararen aldeko lana ez da izan behar egun batekoa bakarrik. Gutxienez urtebeteko atzerapena daramagu proiektu honekin eta eskaera zuzena egiten dizuegu batzorde honetako kide guztioi eta bereziki udal gobernuko ordezkariei. Izaskun Arrue kulturgunearen irekiera posible egingo duten baldintzak eta bermeak urgentziaz tramitatzea.
Ahora el ayuntamiento analiza la contrapropuesta para ver si es viable, mientras se está también a la espera de la resolución del interventor sobre la justificación de gastos de la subvención del año pasado, una condición que ha solicitado la propia asociación.
Hoy sí se da, en cambio, el visto bueno a la compra de un inmueble céntrico en Laudio que albergará el primer centro de día de Ayala para personas con discapacidad intelectual. Así lo ha hecho la Diputación Alavesa, que para esta misma localidad ha adjudicado además las obras de reforma integral del Parque de Bomberos por casi 5 millones de euros. Una Yugarte.
Una rehabilitación y puesta al día de las instalaciones que datan de 1994, edificio del Parque de Bomberos y de la Comisaría de la Ertzaintza ubicadas en el centro del Laudio, en la avenida de Zumalacárregui. Reforma integral que asciende a los 4,8 millones de euros y que es una actuación prioritaria para la Diputación. Ramiro González, diputado general.
Comprenden la envolvente del edificio, las fachadas y las cubiertas, con la reparación de grietas de estructura, con el pintado general del edificio, pintado de espacios interiores, trabajos de carpintería, cambiando las carpinterías de ventanas, mejorando la eficiencia energética de esta construcción y modificando también la zona de la comisaría de manera que se pueda adaptar también a las necesidades actuales de accesibilidad.
Y en el centro del Laudio también la Diputación ha comprado un inmueble para albergar el primer centro de día para personas con discapacidad intelectual de la cuadrilla de Ayala, con una capacidad para 15 plazas, un edificio que además contempla otras 16 más plazas en dos viviendas. La puesta en marcha de este recurso cuenta con casi 2 millones de euros de presupuesto.
Ramiro González, quien daba en el día de hoy también cifras de recaudación, hasta febrero de este año se han recaudado 337,2 millones de euros, lo que supone un incremento de 29,4 millones en comparación con el pasado año 2023. El diputado general de Álava ha considerado positivos estos datos.
Continuamos con un buen comportamiento del IRPF, es decir, un buen comportamiento de las rentas de trabajo personal, un buen comportamiento del empleo y también un buen comportamiento tanto del consumo a través del IVA como de la producción industrial a través del impuesto de sociedades. Son buenos datos.
Por cierto, Álava repartirá entre las entidades locales 3,3 millones de euros provenientes de los gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Más asuntos. En estos días se celebra en Gasteiz la Conferencia Global sobre Agricultura Familiar, que reúne a más de 200 participantes llegados desde 55 países. Está organizada por el Foro Rural Mundial, red no gubernamental que representa a 35 millones de agricultores familiares de todo el mundo. El presidente de este foro, Martín Uriarte, ha apoyado las tractoradas, las reivindicaciones del primer sector que recorren en Europa. Lo ha hecho precisamente con más de 50 tractores frente al Palacio Europa.
Si el calentamiento alcanza los 2 grados centígrados más, ya no será posible cultivar productos básicos en muchas zonas del planeta. Y os sigo dando datos de los retos. Hoy, el 15% de las mujeres son propietarias de la tierra. Hoy, la edad media de nuestros agricultores supera los 55 años en gran parte de los territorios. Hoy, los agricultores de todo el mundo se enfrentan a una feroz batalla por conseguir un precio justo para sus producciones. Y lo estamos viendo aquí en Europa con las manifestaciones que se están sucediendo y que van a ser ustedes testigos de ellos en estas jornadas en la las que nos encontramos.
Como decíamos, el primer sector ha llevado los tractores delante del Palacio Europa. Además, han entregado en la delegación del Gobierno sus reivindicaciones. Nerea García.
Más de 50 tractores han recorrido la ciudad desde Portal de Foronda hasta la delegación del Gobierno, exigiendo que se den pasos, que se actúe y que se materialicen los compromisos acordados. Asier Fernández Jauregui es agricultor de Sabando.
Vemos que no, que estamos muy parados. Llevamos un mes y medio protestando y necesitamos medidas ya y hechos y no palabras, y por eso seguimos aquí protestando.
A las 10, tractores y agricultores se han concentrado frente al Palacio Europa, donde se celebraba la conferencia sobre agricultura familiar, y allí han querido defender el modelo de agricultura familiar. Xavier Iraola, del sindicato EMBA.
Para manifestarles nuestro apoyo a la labor que hacen, y porque frente a un modelo de agricultura industrial lo que prima es el capital, nosotros abogamos por una agricultura familiar donde estén nuestras familias dispersas y diseminadas por todo el territorio.
Más tarde, en la delegación del Gobierno, han hecho entrega de sus reivindicaciones a la nueva delegada Marisol Garmendia. Movilización y concentración que dan comienzo a una semana en la que los tractores estarán muy presentes.
Que sirva para algo, porque es que estamos en una situación muy crítica. El sector agroganadero tiende a desaparecer. Esto es insostenible de la manera que estamos.
Mañana Araba Biziri, Kuaga, Bio Nekazaritza y Ataka han convocado una nueva tractorada a las 11 de la mañana desde el Gobierno Vasco en Lakua hasta Miñano, donde está ubicada la sede de Solaria. El jueves y el sábado también hay previstas otras dos nuevas convocatorias del sector primario en la capital alavesa.
Del ámbito laboral les contamos también que sigue en punto muerto la situación de los trabajadores de la empresa Disport, subcontratada por el Ayuntamiento de Gasteiz para prestar servicios deportivos. Los trabajadores volvían a reclamar hoy al ayuntamiento que se implique, pero no lo ve así el consistorio. Bichor González Lab, Ana López de Uralde, concejala de deporte.
Desde la plantilla de Disportequi exigimos a este ayuntamiento que actúe. Esta administración, como cualquier otra, tiene herramientas para atajar los graves incumplimientos que pueden realizar las empresas adjudicatarias.
Como ya dije en la anterior comisión, los conflictos que se generen entre los trabajadores y trabajadoras y la empresa Disport deben resolverse en el seno de la misma porque, insisto, es un asunto laboral.
Según Euskotren, en el tranvía de Gasteiz el 77% de los servicios han circulado con normalidad en este día de huelga convocado por ELA, LAB y UGT, que califican el seguimiento de amplio. UNAI.
La jornada de protesta ha sido convocada en Gasteiz por ELA, LAB y UGT en protesta ante el incremento de las agresiones físicas y verbales por parte de usuarios hacia el personal laboral. Igor Caridad, maquinista del tranvía de Gasteiz y representante de ELA.
Es que ya la gente está cansada, venimos a trabajar y no queremos más que pensar en llevar bien a la gente, hacer bien nuestros horarios y no pensar en que nos podemos llegar a ir a casa con una agresión o algo más grave.
Reclaman más medios y recursos para cumplir con su trabajo.
Más personal en los tranvías, en los trenes y en los autobuses para que los trabajadores vayan con seguridad y que a ciertas horas horarias que no vayan solos.
Además avanzan que cada vez que sufran un ataque verbal o físico plantearán paros de 2 horas en los servicios del tranvía. People talking without speaking,
people hearing without listening, Plazara, people writing songs, José Antonio Marina. Voices never
share. 2 minutos de filosofía. Me preocupa la capacidad de los humanos para habituarse a cualquier cosa. He estudiado la historia de los pelotones para la limpieza étnica que acompañaban a las tropas nazis durante la invasión de Polonia. Solían ser antiguos policías, demasiado viejos para ir al frente, gente normal. Por sus cartas, sabemos que los primeros días aquella misión atroz les producía repugnancia, pero que con el tiempo ya solo pensaban en la eficacia de los disparos. Esta capacidad de habituación puede ser especialmente peligrosa en el terreno de las ideas. Podemos acabar considerando verdad a un error o a una mentira suficientemente repetidas. Además, podemos acostumbrarnos a los insultos, las amenazas o el lenguaje soez. Escuchamos en el Parlamento acusaciones fuera de tono que ya no nos escandalizan porque nos hemos acostumbrado a ellas. Este efecto fuerza además a aumentar todavía más la virulencia para llegar a los titulares. El candidato Trump ha pronunciado estos días 2 frases inconcebibles en otro momento. ha afirmado que si gana las elecciones Biden puede haber un baño de sangre. Y también que los inmigrantes no son personas. Lo que me preocupa no es que lo diga, lo que me preocupa es que sus seguidores lo acepten. La única solución es fortalecer nuestro sentido crítico, que es el antídoto contra la habituación. Enseñanza de estos dos minutos de filosofía: habituarnos puede convertirnos en cómplices o en víctimas.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
En deportes en esta tarde tenemos todas las miradas puestas en Belgrado.
En Belgrado y en otros elementos de la actualidad polideportiva. En cinco minutos en Belgrado porque comenzará la retransmisión aquí en la sintonía de Radio Vitoria. 8:30 del partido en el Stark Arena. Jornada 30 de la competición continental. Partizan décimo con 13 victorias y 16 derrotas. Como local sería séptimo en la clasificación con 10 victorias y 3 derrotas. Baskonia es octavo con 16-13. Como visitante, cuarto con 6 victorias y 7 derrotas. Así que un partido con mucha relevancia de cara al futuro más cercano. Conocemos en pincelada la última hora del equipo de Dusko Ivanović y para ello buscamos la comunicación con Belgrado Stark Arena. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon. Saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas, Emilio, desde aquí, desde el Stark Arena de Belgrado.
Ya escuchamos de fondo el ambiente de un pabellón que ya cogió el partido del Baskonia frente a la Estrella Roja con más de 20.000 espectadores. Probablemente hoy se repetirá la cifra. Decíamos, un encuentro que le da mucho al Baskonia y recordemos también al Partizan.
Sí, sí, en efecto, no es una final para Baskonia porque se puede decir que ha hecho los deberes previamente a este partido y tiene muy cerca esa posibilidad del play-in y se puede permitir incluso el lujo de pensar un poquito a mayores, ¿no? Y poder pelear por posiciones más cabeceras, pero sí que es prácticamente una final para el conjunto local, para este Partizan de Belgrado que llega en una mala racha, con solo una victoria en los 6 últimos partidos de Euroliga y que ahora tiene 3 partidos aquí en este Stark Arena que hoy va a reventar para intentar revertir esta situación. Los pitos son para Baskonia, que se está retirando ahora de realizar el calentamiento. En cuanto a la última hora, Emilio, bueno, pues estábamos pendientes de, sobre todo, el descarte de Partizan de Belgrado. No va a jugar Zagledej, como ya sabíamos, él está en Estados Unidos por un problema personal y el descarte, porque tenía que hacer uno Zeljko Obradović, es finalmente Jalen Smith. Sin novedades de última hora en Baskonia, vuelve Nikos Rokavopoulos, los 12 jugadores disponibles. En poquito más de media hora arranca este partidazo aquí, en un partido en el que se ha colgado el cartel de no hay billetes. Sold out, más de 20.000 almas. Contra estos 20.000 va a tener que pelear también Baskonia en pos de una victoria que le podría dar ya prácticamente el billete matemático para el play-in.
Ciertamente es impresionante lo de Belgrado. Perfecto, Ricardo, volvemos contigo dentro de 3 minutos. Tenemos en juego 2 partidos de la Euroliga. Anadolu Efes 70, Olympiacos 61. Y en el descanso, Zalgiris 43, Virtus 49. Además, por la tarde, convocatoria de Iago Arrasate para el partido de Euskal Selección A el próximo sábado frente al Uruguay de Marcelo Bielsa, con la presencia de Guevara, Sola y Gorosabel del Deportivo Alavés y el Alavés, Martín Aguirre Gaviria, que ahora mismo está en el fútbol portugués, en el Family Cow. Y además, con respecto al ciclismo, noticia de la tarde, en la Vuelta a Cataluña, muy bien, Mikel Landa, ha ganado Pogacar, que juega a otro nivel, pero el primero de los mortales ha sido Mikel Landa, que está a 1'23 de Pogacar en la clasificación general.
Emilio Pascual, es que ricasco.
Hasta ahora.
Hasta ahora. La actriz Teresa Ibáñez Aspe será la pregonera de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Ha sido elegida por su destacada trayectoria en el mundo del teatro, el cine y la televisión, y también por su compromiso con la igualdad de género. La actriz recibía con sorpresa esta designación y asegura que se afanará por escribir un pregón que esté a la altura. Ibáñez de Aspe dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en su Murguía natal cuando era una niña. Es sobre todo actriz de teatro, cofundadora y uno de los pilares de la compañía Ortzai, donde protagoniza desde hace décadas títulos clásicos y contemporáneos. Con los 80 años cumplidos, no piensa además en retirarse.
Ya me dicen, cuando pues personas que han venido ya muchos años, que son fieles, ¡ay, qué bien! Y todavía estás trabajando y tal. Y pues sí.
La lectura de su pregón será el día 24 de abril. Así acabamos. Mañana más. Biararte, Zaindu.